Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
China califica de decisión equivocada la próxima visita de la presidenta de la Cámara Baja a Taiwán. El gobierno aprueba enmienda constitucional para que las elecciones se celebren solo un día. El Ministerio de Salud confirmó que llegarán al país 20.000 cajas de antibióticos para niños. China ha calificado de decisión equivocada la visita prevista de la jefa de la Cámara de Diputados checa, Markéta Pekarová Adamová, a Taiwán y ha pedido que se cancele. La agencia de prensa Reuters informó sobre esto el jueves, citando al Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Pekín está estrictamente en contra de que los países con los que mantiene relaciones diplomáticas lleven a cabo intercambios oficiales con Taiwán, indicó la agencia. La titular de la Cámara de Diputados checa, Markéta Pekarová Adamová, tiene previsto visitar Taiwán a finales de marzo. La acompañará una delegación de directivos de empresas, alcaldes y representantes de instituciones científicas, informó este miércoles el Departamento de Prensa de la Cámara Baja. El futuro jefe de Estado, Peter Pavel, espera que el presidente saliente, Miloš Zeman, le ofrezca una fecha para reunirse. Él no ve ninguna razón para solicitar expresamente una reunión. Peter Pavel así lo expresó después de su reunión con el primer ministro Peter Fiala y los jefes de las cámaras del Parlamento el jueves. Durante su visita a Serbia, el presidente Miloš Zeman dijo el domingo que le gustaría conocer a Pavel si solicita una reunión. El gobierno checo ha preparado una enmienda constitucional para que las elecciones se celebren un único día a partir de 2026. La propuesta fue aprobada por el Consejo de Ministros el miércoles. El Ejecutivo propone que los colegios electorales se abran el viernes de 7 de la mañana a las 22 horas. Según el Ministerio del Interior, que redactó la enmienda, la República Checa es el último país de Europa que tiene una jornada de votación de 2 días. El proyecto de ley ahora será discutido por el Parlamento. Hasta ahora, los colegios electorales en la República Checa han estado abiertos regularmente los viernes de las 14 a las 22 horas y los sábados de las 8 a las 14 horas. Este sistema se introdujo en Checoslovaquia en 1971 y fue adoptado por la recién formada República Checa en 1993. Anteriormente, las votaciones siempre se habían realizado los domingos. Los 4 máximos representantes del Estado y del Gobierno deberían reunirse una vez cada 3 meses, recomendó el presidente electo Peter Pavel. Las declaraciones de Pavel tuvieron lugar después de mantener una reunión con los líderes de ambas cámaras del Parlamento, Miloš Vystrčil del Senado, Markéta Pekarová Adamová de la Cámara Baja y el primer ministro Petr Fiala. Los máximos representantes del Estado coincidieron en que quieren coordinar sus pasos en la política nacional y actividades de política exterior. Pavel indicó que no busca una política exterior independiente a la del Ejecutivo. Al igual que en otros países de Europa, las farmacias checas se quejan de la escasez de medicamentos, en especial de antibióticos para niños. El Ministerio de Salud anunció este miércoles que en unos días estarán a disposición 20.000 cajas de un antibiótico para niños de la familia de la penicilina. Para hacer frente a la escasez, el gobierno aprobó importaciones de emergencia de antibióticos de otros países de la Unión Europea donde están registrados. Los medicamentos tendrán envases en otros idiomas, pero las instrucciones de uso en checo, indicaron fuentes del Departamento de Prensa del Ministerio. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este viernes cielos nublados y precipitaciones de lluvia con nevadas a partir de los 1.000 metros. En la región de Moravia-Silesia, nevadas intensas desde los 600 metros. En varios lugares del país, de manera ocasional, habrá chubascos y hasta tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas se situarán entre 3 y 7 grados. Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Praga Internacional. Hoy, en la voz de quienes habla, Freddy Valverde.
Hola. Hola, muy buenos días, amigos. Están escuchando las emisiones de Radio Praga Internacional. Después del noticiero que les ha ofrecido Freddy Valverde, permítanme adelantarles los temas elegidos para la presente ocasión. Primero les ofreceremos entrevista con la ucraniana residente en Praga, Angelina Vitja. Angelina conversó con Radio Praga Internacional sobre el ataque de un misil ruso caído en la ciudad de Dnipro hace unas dos semanas, que acabó con 46 vidas y casi también con la vida de su padre. Después hablaremos de la Orquesta Filarmónica de Brno, que emprenderá su gira por Estados Unidos el próximo miércoles. Efectuará 7 conciertos en 7 ciudades distintas, comenzando en la famosa sala neoyorquina Carnegie Hall. Y al final de nuestro programa incluiremos el espacio Hable Checo. Esta vez les llevaremos a Correos. Desde los micrófonos les saluda Martina Kutková y en nombre de la redacción iberoamericana les desea una agradable escucha. Han bombardeado nuestra casa. La ucraniana residente en Praga, Angelina Vitja, recibió este mensaje en su móvil el pasado 14 de enero. El misil ruso que acabó en la ciudad de Dnipro con la vida de 46 personas, entre ellos 6 niños, estuvo a punto de matar también a su padre. A Radio Praga Internacional contó no solo la traumática experiencia, vista también desde el punto de vista de su padre en el lugar, sino cómo ha reaccionado la comunidad rusa de Praga a la invasión de Ucrania o cómo ve ella, como miembro de esa población rusoparlante ucraniana, la tan mencionada supuesta discriminación que sufren por parte del Estado. Más con Daniel Ordóñez.
Era un sábado por la tarde y en Dnipro no hacía un día especialmente agradable aquel 14 de enero, aunque hiciera más calor de lo habitual para esas alturas del invierno. Stanislav Kovtun decidió salir de su apartamento a orillas del río Dnieper a correr un rato. Si no es por el clima lluvioso de ese día, podría perfectamente haberse dirigido hacia la derecha, pero pensó que el terreno estaría embarrado, por lo que finalmente decidió ir hacia la izquierda y correr por la nueva ciclovía que va a lo largo del río. Pero poco después, al cruzar la calle, como relató Stanislav en un largo post en Facebook 2 días después, una enorme explosión hizo que se tirara de un salto al suelo. Entonces vio, tal y como describió, una enorme bola naranja cada vez mayor en uno de los bloques, justo a la altura a la que se habría encontrado de haberse decidido por el camino de la derecha. En cuanto se dejó de oír la explosión, empezaron los gritos. Gritos de miedo, de terror, y luego empezaron también los de dolor, dependiendo de dónde provinieran. De todos modos, entre el denso humo negro y el shock, tampoco se podía ver bien nada. Los coches pasaban por delante de Stanislav botando de una forma incomprensible. Luego entendió que eran los escombros esparcidos por la calzada lo que hacía que dieran esa impresión. Al haber desaparecido de repente uno de los bloques entero, con 72 apartamentos, era incluso difícil orientarse en el lugar en el que llevaba viviendo los últimos 47 años, cuando se mudó de niño a esos pisos recién construidos. Pero sin ningún tipo de emoción, en completo estado de shock, Stanislav salió corriendo a ayudar en lo posible mientras el lugar se llenaba de coches de policía y de los cuerpos de emergencia y salvamento. Mientras Stanislav vivía este infierno, a unos 1.800 kilómetros, su hija Angelina Vitja pasaba un sábado más en Praga, como relató para Radio Praga Internacional.
Llegué a casa del trabajo, era sábado por la tarde. Mi marido y yo pensábamos ir a algún lado con nuestro hijo y mi madre. Entonces me llegó un mensaje de mi madre. Han bombardeado nuestra casa. Me senté en el sofá. Se lo conté a mi marido. Es checo y siempre se interesa por saber cómo está mi familia, mi casa. Tuve la misma sensación que cuando me enteré que había empezado la guerra, que no era real, no me lo creía. Pensaba que había algo que no había entendido bien. Leía el SMS una y otra vez. Llamó mi madre, que no le salía la voz, no podía hablar del miedo.
Stanislav tuvo tiempo para pensar que su familia podría preocuparse al enterarse del ataque y logró enviar un mensaje para decir que estaba bien, aunque en un principio no había cobertura. Angelina vive en Praga desde hace 5 años. Primero trabajó en una multinacional, pero después decidió abrir su propio estudio de maquillaje. Cuando empezó la guerra, su madre se mudó también a Praga, quedándose en Dnipro, Stanislav y el hermano de Angelina, que como hombres ni siquiera tienen permitido salir del país. La peor pesadilla de cualquiera que tenga un ser querido en una zona de guerra se había hecho realidad, cuenta Angelina.
A mi madre, cuando estuvo hace unas semanas en Dnipro, ya que ella va dos veces al año a ver a mi padre y a mi hermano, ya se le ocurrió pensar que si bombardearan la central eléctrica, podían dar a nuestro bloque y es justo lo que pasó. Tenemos muchísimo miedo de que vuelvan a atacar la central eléctrica porque está justo enfrente, al otro lado del río. Antes pensábamos, cualquier día la bombardearán, pero ¿cuál es la posibilidad de que caiga un misil en nuestro bloque? Por eso no me podía creer que esto me estaba pasando a mí, a mi casa.
Según la versión del Kremlin, el misil que destruyó aquel bloque de viviendas, acabando con las vidas de 46 civiles, personas que estaban solamente pasando un sábado tranquilo más, entre ellos seis menores, salió de los sistemas de defensa antiaérea ucraniana. La versión de Stanislav lo rechaza, dice Angelina.
Mi padre, como testigo, dice que escuchó una sola detonación y dice, si hubiera funcionado la defensa antiaérea, se habrían escuchado dos detonaciones. Él solo escuchó una y luego vio la explosión como una gran manzana naranja. Una de las versiones es que el misil que eligió nuestro bloque fue un KH-22, o sea, uno pensado para atacar barcos en el mar.
En cualquier caso, las versiones del Kremlin sobre sus ataques o sus propias derrotas o fracasos desde que comenzó la guerra no tienen ninguna credibilidad, sostiene Angelina.
Lo primero es que no se puede creer una sola palabra de las declaraciones oficiales del gobierno ruso. Yo creo que ya ha habido bastantes de estas declaraciones. Es ridículo lo que dice Peskov, Putin, etc. Lo segundo en lo que pienso es en qué razón hay para bombardear a personas inocentes, bombardear infraestructuras críticas en invierno con frío. En el momento del ataque hacía 1 grado bajo cero. Antes de eso, hacía 16 grados bajo cero y la gente, los que lograron sobrevivir, como mi padre y mi familia, se quedaron sin agua, sin electricidad y sin gas.
La agresión rusa en Ucrania cumplirá un año el próximo 24 de febrero. Aparte de la guerra en el campo de batalla, también hay una guerra de información, de versiones de los hechos, de las causas del conflicto, quién tiene la razón y el derecho de actuar de una u otra forma. Versiones que dividen incluso familias en la propia Rusia, que deshacen amistades y enfrentan a unos con otros en cualquier parte del mundo, como se puede ver, sin ir más lejos, en los comentarios en redes sociales, bajo cualquier noticia sobre la guerra de Ucrania. Las relaciones dentro de la numerosísima comunidad rusoparlante de Praga han cambiado también, seguramente para siempre, explica Angelina.
El 80% de mis conocidos rusoparlantes en Praga son rusos. Algunos no se han posicionado nunca. Entiendo que lo hacen por cobardía. Con estos he dejado de hablar. Y el resto apoyan a Ucrania, hablan contra el gobierno ruso y están de acuerdo en que esto es una guerra, no una operación especial. Creen que tiene que haber algo como un golpe de Estado en Rusia, que algo tendrá que cambiar y que la guerra debe terminar con la capitulación de Rusia.
Según la propaganda del Kremlin, de la que se encuentran partidarios en medios de comunicación de todo el mundo y hasta partidos políticos de diverso signo, la invasión a Ucrania era necesaria para una supuesta desnazificación de su gobierno e incluso de la sociedad, que siempre, según esta versión, reprimía a la población rusoparlante del Donbass, Crimea y las regiones orientales. La lengua materna de Angelina o del propio Stanislav también es el ruso, que es aún la lengua mayoritaria en ciudades de la zona como Dnipro, vecina de las regiones de Zaporilla o Donetsk, que Rusia autoproclamó como parte de su territorio el pasado otoño. Así explica esta cuestión, Angelina.
Como puede escuchar, yo hablo ruso, es mi lengua materna. Pero también hablo ucraniano, me saqué una de las mejores notas en los exámenes finales que tenemos. Cuando viene algún conocido o compañero y se esfuerza por hablar conmigo en ruso y veo que le cuesta, siempre les digo que me hablen en ucraniano. Nunca sentí discriminación hacia nosotros en absoluto, a pesar de que la relación entre el este y el oeste de Ucrania siempre fue muy particular, pero si había algún malentendido o lo que fuera, nunca fue para tanto.
Lo que sí ha sentido en Praga, Angelina, desde el principio de la invasión es el apoyo de la sociedad y los gobernantes checos, tanto con los refugiados como hacia el propio ejército ucraniano.
Yo creo que hacen mucho. Quiero darle las gracias a los checos y los polacos por cómo ayudan y por lo valiente que son en sus declaraciones y su apoyo. Les estoy muy agradecida y merecen mucha estima por ello. En las noticias veo que no dejan de ayudar y apoyar.
Dentro de 3 semanas se cumplirá 1 año de la invasión rusa a Ucrania. Stanislav Kovtun, el hermano y los abuelos de Angelina, igual que todos los supervivientes cuya casa quedó en pie tras el fatídico ataque ruso del 14 de enero, seguirán sin otra opción que vivir en sus apartamentos de un edificio semiderruido en el que no funciona la electricidad, no tienen gas y todo el calor y luz que reciben es gracias a equipos especiales que han recibido. Mientras se van haciendo reparaciones para restablecer cierta normalidad en sus vidas, el reto es conciliar el sueño por la noche, que a menudo no llega fácilmente en ese edificio, explica en su Facebook Stanislav. Ese edificio, que por desgracia, no se ha movido de su lugar frente a una central eléctrica que cualquier día puede volver a atraer misiles rusos.
Sintonizan las emisiones de Radio Praga Internacional. La cultura checa. Siete conciertos en 7 ciudades distintas. Ese es el plan de la gira estadounidense de la Orquesta Filarmónica de Brno, que arranca este 8 de febrero. El cuerpo musical volverá después de casi 50 años también al Carnegie Hall de Nueva York para interpretar tanto composiciones contemporáneas estadounidenses como clásicos checos como Dvořák o Jan Háček. La Orquesta Filarmónica de Brno interpretará el próximo miércoles en el mítico Carnegie Hall la Sinfonía número 12 del compositor minimalista estadounidense Philip Glass. Así, el cuerpo musical checo inaugurará su gira por Estados Unidos, donde se presentó por última vez en 1973. Los músicos de Brno harán su estreno neoyorquino de dicha obra de Glass, pero no es la primera vez que interpretan dicha pieza, según contó en entrevista para Radio Praga Internacional la directora de la Filarmonía, María Kucherová.
La sinfonía la interpretamos ya en 2021 en el Festival Primavera de Praga y también en el Festival Otoño Moravo de Brno. Grabamos esta sinfonía y la grabación fue nominada para el Premio Internacional de la Música Clásica. Así que nos alegra mucho que podamos traer esta sinfonía a Nueva York, porque será el estreno neoyorquino y esperamos que se efectúe con la asistencia del propio compositor.
Además de Philip Glass, los músicos de Brno se reunirán también con la artista estadounidense Lori Anderson e interpretarán su composición Amelia, basada en la historia de la primera aviadora que consiguió cruzar el Atlántico, Amelia Earhart. Cuenta Kucherová que la composición se podrá escuchar en la ciudad de Kansas, cerca de donde nació Earhart.
La pieza de Lori Anderson también es una obra familiar para nosotros. La estrenamos en Brno hace un par de años y logramos un gran éxito. La función estadounidense es muy especial para nosotros porque Amelia Earhart nació a unos 50 kilómetros de la ciudad de Kansas, en la que vamos a interpretar la composición.
Kansas City, and we are going to play this piece.
On June 1st, 1937. The American pilot, Amelia Earhart, began a flight around the world. Her plan was to fly counterclockwise 1,000 miles a day. and become the first woman to circumnavigate the Earth.
El tercer autor que asistirá a las representaciones de la Orquesta Filarmónica de Brno y podrá escuchar su propia obra será William Bolcom. Los músicos de Brno interpretarán su obra Humoresque en la ciudad de Ann Arbor. Junto a las obras contemporáneas estadounidenses, en los 7 conciertos se podrá disfrutar también de clásicos checos como Antonín Dvořák, Leoš Janáček o Bohuslav Martinů, continúa Kučerová.
Por supuesto, llevamos música checa, incluso música de Brno. Interpretaremos 3 sinfonías de Dvořák, las sinfonías número 6, 8 y 9, y luego gran parte de la obra de Janáček, en especial su sinfonieta, la misa glagolítica o Taras Bulba. El tercer compositor checo famoso que traeremos será Bohuslav Martinů. Interpretaremos su Thunderbolt, la sinfonieta La Joya. Esa la representaremos en California, desde donde se la encargaron a Martinů.
En la gira de la Orquesta Filarmónica de Brno participarán unos 90 músicos y entre ellos también el violinista Bohumír Strnad, que es el único miembro del cuerpo musical que emprendió el viaje a Estados Unidos en 1973. Hoy ya puedo apreciar que tocamos ahí. El regreso es importante para mí porque los recuerdos de la época de hace 50 años son básicamente borrosos, dijo el músico para la televisión checa. Además de Nueva York, Kansas y Ann Arbor, los músicos de Brno tocarán en Santa Bárbara, Palm Desert, Northridge y Lubbock. Siguen en compañía de Radio Praga Internacional.
Hable checo con Radio Praga.
Tomando en cuenta que recibimos tantas cartas de nuestros queridos radioescuchas, en esta edición de Hable checo con Radio Praga Internacional les llevaremos a los correos en checo na poštu, para que aprendan términos relacionados con la correspondencia. Les acompañan Silvie Pólová y Kateřina Oratorová.
Příliš často cítím na jazyku příchuť známky poštovní.
Antes de que vayamos a los correos, dříve než půjdeme na poštu, tenemos que escribir una carta o una postal, dopis nebo pohlednici. O incluso podemos preparar un paquete, balík, que queremos enviar, poslat.
Cada encomienda, poštovní zásilka, debe llevar la dirección del destinatario, adresa příjemce. En algunos casos es obligatorio indicar también la dirección del remitente, adresa odesílatele.
Las direcciones siempre incluyen el nombre y apellidos, jméno a příjmení, de las personas. Y pueden llevar también el nombre de la empresa o compañía, název podniku nebo společnosti, del remitente.
Luego viene designada la calle, název ulice, y número postal del edificio, číslo popisné budovy. Finalmente hay que indicar la ciudad, město, el distrito, okres y el código postal, poštovní směrovací číslo.
En una carta para el extranjero, dopis do zahraničí, añadimos el país, stát, y el continente, kontinent.
Si enviamos la carta por correo normal, obyčejně, no es necesario ir a los correos. Podemos comprar un sello, známka, en un kiosco, pegarlo en el sobre, nalepit ji na obálku y echar la carta en el buzón, hodit dopis do schránky.
Pero si enviamos la carta certificada, posíláme dopis doporučeně, hay que ir a los correos, donde los empleados la registran y la estampan con matasello. Zaregistrují a orazítkují razítkem.
Si queremos tener la certeza de que la carta llegará a las manos del destinatario, do rukou příjemce, podemos acompañarla con una tarjeta de aviso de recepción, doručenkou.
Esta luego vuelve a nuestra dirección, vrátí se na naši adresu, firmada por el destinatario, podepsaná příjemcem. Sin embargo, este tipo de envío, odeslání, sale bastante caro.
Claro, no hay que sorprenderse. Las cartas con aviso de recepción, dopisy s doručenkou, dan el doble trabajo a los carteros, pošťákům. Sin embargo, también nos pueden retornar las encomiendas erradas, marcadas con destinatario desconocido, adresat neznámý.
En caso que tengamos mucha prisa, podemos utilizar el correo express, expressní poštu, o los servicios de mensajeros, kurírní služby. Estas formas garantizan una rápida entrega, rychlé doručení, y suelen tener un seguro contra pérdida, pojištění proti ztrátě.
Los correos y la correspondencia, pošta a dopisování, tienen sus aficionados. Son los filatelistas, filatelisté, o sea los coleccionistas de estampillas, sběratelé známek.
Con el tiempo, algunos de los sellos se convierten en artículos de museos de los correos, exponáty poštovních muzeí. Y se venden a precios vertiginosos, como es el caso del famoso sello de color azul impreso en 1847 en las Islas Mauricio, conocido bajo el nombre Mauricio Azul, Modrý Mauritius.
Aquí concluye la presente emisión de Radio Praga Internacional en español. Me gustaría recordarles que nos pueden seguir a través de la página web espanol.radio.cz y el podcast Chequia en 30 minutos, así como por medio de las redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias por su atención, amigos, y hasta la próxima.